Te lo estamos contando en Mediodía Cope. Seguimos muy pendientes de esos incendios en Gran Canaria. Declarado el sábado, afecta ya unas 10.000 hectáreas. Ha obligado a evacuar a otras 10.000 personas. Aunque los pronósticos, como contábamos en este Mediodía Cope, son buenos. Parece que esas 10.000 personas podrán ir regresando poco a poco a sus casas. Y esas hectáreas parece que no van a ir a más. Pero hay otro fuego que también nos tiene muy alerta. Este se declaró la mañana de ayer en la localidad malagueña de Estepona. Hasta el momento ha afectado a cerca de 300 hectáreas. El fuego sigue activo y para conocer un poco más sobre él, sobre esa última hora, saludamos ya a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Carmen Crespo Díaz. Consejera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el estado del fuego en estos momentos?
Bueno, ahora mismo había dos flancos, uno oeste, otro este. El este está prácticamente medio controlado y el oeste tiene dos puntos que están todavía activos. Hemos sido capaces de entrar en el río Padrón, que es el más complicado, hacia Sierra Bermeja,
¿sí?
Y se ha sofocado y está muchísimo mejor que esta mañana y, por supuesto, mejor que anoche. Cuando se fueron los medios aéreos, se reactivó el fuego en esa zona oeste y, claro, la zona de Estepona, donde están las viviendas, Forest Hill, que es una de las residenciales, se tuvieron que desalojar en ese momento por prevención. En este momento no tenemos constancia de que haya ninguna casa quemada, pero sí, todavía tenemos a las personas desalojadas porque por prevención todavía no consideramos que se puedan ir regresando a casas. Pero por la evolución del incendio puede ser que pronto lo podamos ir haciendo. Y ahora mismo hay 200 bomberos forestales, uh-huh. Hay también en este momento 14 medios aéreos que están funcionando.
¿Sí?
Teníamos la dificultad de tres líneas eléctricas que estaban funcionando, se han desactivado ya, por lo tanto pueden trabajar debajo y eso beneficia muchísimo. Ayer la temperatura era terrible, además el viento se cambiaba, fue cambiante y eso hizo que en esta zona, que es una zona muy forestal, de Sierra Bermeja, muy cercano del municipio de Estepona, pues se fuese la cola y la cabeza del incendio hacia distintos sitios, ¿no?
Consejera,
y eso es lo que cambió.
Consejera, le iba a preguntar si se sabe ya el origen del fuego.
Sí, bueno, ahora mismo hay una persona detenida, estamos esperando que pase a disposición judicial, es un ciudadano francés que, por lo visto, y supuestamente prendió fuego a una colmena,
¿sí?,
que tenía en su vivienda y que eso ha sido, todo apunta, el origen del incendio. También parece ser que utilizó gasolina y, por tanto, eso fue lo que prendió fundamentalmente en esta zona, que para que todos los que nos estén escuchando conozcan, Estepona es toda la sierra, uh-huh, donde hay chalecitos y casas también intermedias, ¿no? Y, por tanto, aquí había una gran labor del dispositivo Infoca, de los agentes de medio ambiente, bomberos forestales de Málaga. También importantísimo la Cruz Roja, también importantísimo el 112 de emergencia y con el Ayuntamiento de Estepona, que ha habilitado un pabellón, el pabellón de los Cármenes, para las personas que han sido desalojadas de sus casas. Y el trabajo ha sido con muchísima coordinación entre todas las administraciones.
Claro que sí.
Y muy bien, en este momento parece que todo evoluciona positivamente.
Pues nos alegramos. Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, como decía la consejera, 200 viviendas fueron desalojadas. Hay un total de 144 personas que han tenido que pasar la noche en un polideportivo municipal, el del Carmen, en Estepona. Y vamos a saludar a uno de ellos. Se llama Armando. Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo habéis pasado la noche?
Pues, hombre, un poco inquieto. Y hasta ahora, bien, porque no ha afectado, al parecer, ningún caso. Ha sido todo nada más que campo.
Has pasado la noche en el polideportivo municipal del Carmen en Estepona, no solo tú, también varios vecinos, ¿no?
Sí, bastantes vecinos. Vecinos. Y sobre todo extranjeros, vamos.
Extranjeros que estaban en hoteles, apartamentos o casas alquilados.
Exacto, sí. Gente que está de vacaciones por aquí.
¿Y tú estabas con tu familia o estabas solo?
No, con mi familia.
¿Y tu familia qué es? ¿Tu mujer?
Ah, mi mujer y mis dos hijos. Uh-huh.
¿Cómo se encuentran ellos ahora?
Ah, pues no, bien, muy bien. Muy bien, cansado, porque aún no es lo mismo estar aquí que en casa, pero...
¿Cómo os disteis cuenta del incendio?
Bueno, llevamos desde por la mañana viendo un poco de humo y a lo largo del día vimos que los efectivos no paraban de trabajar. Y ya después, a las 10 de la noche más o menos, nos avisaron. Vamos, nos dio tiempo a salir a todos los vecinos, ¿vale? Pues nos avisaron con tiempo suficiente y ya pues esperando estamos nada más que nos den el permiso a poder volver a casa, vamos.
Cuando a uno le desalojan, una pregunta que yo me hago, ¿a qué le da tiempo?
La verdad es que ni a pensar, porque no es una situación que te la encuentre con frecuencia, y hasta a los que vinieron a desalojar no le preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué? Nos dijeron, bueno, lo imprescindible, desconectáis la electricidad y os vais al Carmen, al pabellón, nada más.
¿A qué distancia estabais del incendio?
En el momento en el que nos desalojaron había bastante distancia. Había bastante. Vamos, se veían las llamas, pero estaban bastante lejillos todavía.
¿Es el primer fuego que sufrís o ha habido alguno más?
Directamente así, el primero.
¿Cuándo vais a poder volver a vuestras casas? ¿Qué os han dicho?
Nos han comentado que hasta ahora está controlado el fuego, que lo que pasa es que hay mucho mucho humo y que probablemente esta tarde podamos subir. No nos han dado horas ni nada todavía.
Una última pregunta. Tú, cuando estabas en tu casa con tu familia, Armando, ¿qué es lo que veíais?
Pues más que ver, oí, porque oíamos los aviones y el tránsito, ¿no? De aviones. Y el humo y, bueno, a partir del momento antes de que empezaran a desalojarnos, ya veíamos que caían cenizas en el jardín y en las proximidades, ¿no?
El olor, ¿no? Me imagino.
No tanto. Era más la ceniza y el jaleo de gente que el olor a humo, que no había tanto olor a humo como a lo menos cabe de esperar, ¿no?
Bueno, Armando, que tengáis una feliz vuelta a casa, que descanséis y un abrazo
gracias.
Muy fuerte para ti y para toda tu familia. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Un saludo. Gracias. Estamos ya en el último tramo de las vacaciones de verano y los peques ultiman sus días de vacaciones, también sus días de libertad. La vuelta al cole, pues está a la vuelta de la esquina y con ella la vuelta de los deberes. Uno de los quebraderos de cabeza para muchos padres durante el verano. Y es que durante las vacaciones, pues los libros se acaban sustituyendo por cubos de arena, por flotadores, por juguetes. Y muchas veces las soluciones de los padres es tirar de esos famosos cuadernillos de verano. Hay que decir que yo también los hice, ¿eh?, en su momento. Bueno, una profesora de la Universidad de La Rioja defiende que el verano está para enseñar aquellas cosas que no se pueden enseñar en el aula durante el resto del año. De hecho, esta profesora dice que las actividades que hay que hacer no deben ser los deberes, sino la compra o cocinar, por ejemplo. Y esa profesora se llama Natalia Serrano, es docente de la Universidad Internacional de La Rioja y nos acompaña ya en este mediodía COPE. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo llegaste a esta hipótesis de que es mejor aprender cocinando o haciendo la compra que haciendo los famosos cuadernillos de verano?
Pues a través de las experiencias, es decir, al fin y al cabo, ¿qué son los deberes? Son actividades repetitivas, planas, que no provocan emoción, que en la mayoría de las ocasiones son impuestas, no parten del niño, sino vienen del exterior, ¿no? Como no un castigo, pero sí algo que es impuesto, ¿no? Que no suscita curiosidad ni motivación. Entonces, uh-huh. Es algo bastante lejano muchas veces, ¿no? Una suma, 2 más 2, ¿qué significa 2 más 2, ¿no? No sé, un problema, ¿no? Un problema en un contexto que no es cercano al niño, ¿no? Por eso yo pienso que aprendemos siempre, aprendemos no solo con los libros, sino pues con las experiencias, ¿no? En nuestro día a día.
Sí.
Los libros pueden enseñar conceptos, pero no nos enseñan muchas veces pues cómo enfrentarnos a un problema real, ¿no? A un problema futuro. Parece que preparamos para ese futuro, ¿no?
Pero para
futuro,
la vida real, le iba a decir, Natalia. Que quiere decir es que vas al supermercado, te llevas al niño y le dices, mira, el kilo de manzanas está a 1,50, el kilo de naranjas a 1,20. Venga, la suma, ¿no? ¿Es algo así?
Eso es. O vamos a pesar, ¿no? Muchas veces le decimos a un niño, ¿qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de metal? ¿Qué es lo que nos responden normalmente? un kilo de metal,
claro.
Porque están confundiendo la sustancia uh-huh. en lugar de la magnitud. Hablamos de un kilo. Un kilo es un kilo de lo que sea, ¿no?
Claro.
Pero no solo eso. Vamos a comprar y tenemos que... tenemos un dinero límite, tenemos
sí.
que saber en qué tenemos que gastarnos, qué es lo necesario, hay que priorizar, tomar decisiones, hay que reflexionar, hay que muchas veces cuando vemos los productos, ¿no? Productos que pues, no son sanos, ¿no? Hablamos pues de azúcar, de pues bollería industrial, etcétera, ¿no? Y en los colegios evidentemente hay programas pues para concienciar, ¿no? Sobre ese problema, ¿no? Ese problema con la alimentación y también con la obesidad, ¿no?
Uh-huh.
Infantil. Bueno, pues qué mejor manera que ir al supermercado y enseñarles a ver una etiqueta. No ver el no tanto el dibujo que aparece, que es atrayente,
¿sí?
esos colorines, ¿no? Sino
lo que pone detrás,
eso.
La letra pequeña.
Eso es. ¿Qué significa eso? Porque tú puedes tener el concepto, pero ¿sabes aplicarlo realmente?
Uh-huh. Bueno, Natalia, tú lo que propones es tirar más de la economía de la vida real, ¿no? La economía doméstica, lo que hacen muchas amas de casa, muchas mujeres, muchos hombres, padres y madres de familia, para aplicarlo a los niños. ¿Qué más casos podemos aprender de ellos?
Por ejemplo, la cocina. La cocina es un inmenso laboratorio. Podemos ver cambios de estado. Por ejemplo, ahora en verano, ¿no? Muchos hacemos helados o polos, ¿no? Caseros, uh-huh. con zumos de fruta. O, por ejemplo, si hacemos cubitos de hielo, ¿no?
¿Sí?
Podemos ver como algo que está líquido pasa a estado sólido. O si, por ejemplo, queremos hornear un bizcocho o una galleta, ¿no? Vemos cómo cambia, cómo mezclamos unos ingredientes, hacemos una mezcla. ¿Qué es una mezcla?
¿Cuánto
¿Qué
pesa
es una
algo?
Ración? Eso es, cuánto pesa, los volúmenes, ¿no? Todo eso... que muchas veces trabajamos a través del pensamiento lógico-matemático, ¿no? O a través de las matemáticas, ¿no? O de la química o de la biología, se puede aplicar justo en nuestra casa, en el día a día, ¿no? Pero no solo eso, podemos, por ejemplo, ahora que viajamos, ¿no? Viajamos, salimos a diferentes sitios,
¿sí?
al pueblo, cogemos el coche y que normalmente, ¿qué tendemos a hacer los padres? Toma la tablet. ¿No?
Claro, pues no decirle cuánto queda, venga, ¿no?
Suma
claro. los kilómetros.
No, ya no tanto que, porque para ellos un kilómetro a lo mejor no es algo tan cercano, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos jugar al veo-veo, ¿no? Con los
pues
niños
sí.
un poquito más pequeños.
Natalia,
¿no?
me lo apunto, ¿eh? Venga, yo,
sí,
antes
sí,
de
sí.
que acabe el verano, yo de verdad que prometo menos deberes y más vida diaria. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Sevilla, una última hora relacionada con ese brote de listeriosis. Ahí está nuestra compañera Irene Ramos. Irene, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la última hora es que una anciana de 90 años se ha convertido ya en la primera víctima mortal del brote de listeriosis que se detectaba en Andalucía. Lo ha confirmado el director de la Unidad de Infecciosos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, portavoz de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros. Esta mujer, la fallecida, había consumido carne mechada de la marca La Mecha, origen de este brote, como sabemos, y formaba precisamente parte del grupo de riesgo de pacientes infectados con esta patología. El número total de afectados por listeriosis en Andalucía ascendía, con los datos registrados ante las 8 de la tarde de ayer, a 114 enfermos, 34 más que el día anterior. De estos enfermos, 53 permanecen todavía hospitalizados, entre ellos hay 18 que son embarazadas y también dos bebés recién nacidos. La pregunta ahora que se pone sobre la mesa aquí en Andalucía es cómo ha podido llegar al público esa carne contaminada y quién dirige ya las primeras sospechas hacia una posible falta de control sanitario y también a la administración responsable de poner en marcha ese tipo de controles, como sería el Ayuntamiento de Sevilla.
Esta es la última hora que nos llega desde Sevilla. Ha fallecido una anciana de 90 años por listeriosis. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué
por va? La noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Hay tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Sáez. Te lo contábamos en este Mediodía COPE hace tan solo unos minutos. Primera víctima mortal por el brote de listeriosis en España.
Una anciana de 90 años se ha convertido en la primera víctima mortal del brote de listeriosis detectado en Andalucía. La fallecida había consumido carne mechada infectada con la bacteria y se encontraba dentro de ese grupo de riesgo de pacientes afectados. Todo esto después de que la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, decretara la emergencia nacional por listeriosis al confirmarse que este producto llegó también a Castilla-La Mancha y Tenerife. Carcedo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población diciendo que los médicos están profundamente preparados.
Nuestros médicos de atención primaria son conocedores perfectamente de cómo actuar y cómo proceder en estos casos. Toda la red de nuestro Sistema Nacional de Salud pues está habituado a manejar cualquier tipo de enfermedad que se presente, ¿no?
Aumentan a 12.000 las hectáreas afectadas por el fuego en Gran Canaria.
Según ha confirmado desde el operativo, el fuego se encuentra en fase de contención en sus dos flancos, aunque aún hay algunos focos activos. En total han sido 10 municipios afectados por las evacuaciones y aunque no han podido precisar el número, sí hay un reconocimiento de viviendas afectadas.
Y nueva oferta de Podemos para un gobierno en coalición.
El gobierno en funciones ha avanzado que considera necesario sopesar el contenido de esta nueva propuesta para un ejecutivo. 4 han sido las opciones que el partido de Pablo Iglesias ha ofrecido al PSOE y en todas está una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad. El partido de Pedro Sánchez ha asegurado tener constancia del documento al mismo tiempo que los medios de comunicación y afirman que responderán cuando lo consideren procedente y tras una reflexión.
Y precisamente se está hablando mucho de esta última propuesta de Podemos a Pedro Sánchez para alcanzar un gobierno de coalición y por ella te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. ¿Es creíble la nueva oferta de Podemos? ¿Tú te la crees? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba... en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ahora vamos con una historia que desde luego está fuera de lo común. Ha ocurrido en Xinjiangxi, una provincia de China, en concreto en un karaoke. Y es que, pues ¿quién nos ha venido arriba alguna vez cantando en un karaoke? En esos momentos nos sentimos pues auténticas estrellas de la música. Hay gente que lo da absolutamente todo, sacan su lado más artístico y dan rienda suelta al poco o mucho talento que tengan. Pues bien, eso es lo que hizo un hombre de 65 años, como decimos, en China. Estuvo cantando durante más de 2 horas seguidas en un karaoke. Y no de cualquier forma, ¿eh? Al parecer se mostraba especialmente enérgico a la hora de alcanzar las notas más agudas. El desenlace de su actuación, pues no fue precisamente triunfal. Acabó ingresado en un centro médico por colapso pulmonar. El afectado explicó que estaba emocionado, que disfrutó del momento y que se dejó llevar por una pasión que se había apoderado de él. Reconoce que de repente pues empezó a notar que le costaba respirar, pero que a pesar de ello siguió cantando. Incluso se llegó a marchar a casa tras haber estado en el karaoke durante más de 2 horas. No aguantó mucho tiempo y al final terminó en el hospital. Tras ser ingresado, los médicos aseguran que ahora sí está bien. Aunque obviamente la salud es lo más importante tras este asunto, tras este susto, también le han dicho que podrá seguir cantando en los karaokes. Eso sí, sí que le han pedido que se controle, que se relaje y que lo de todo, que no lo haga durante tanto tiempo seguido. Vamos, que lo de una estrella canción de momento se vaya olvidando.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy con la selección musical de nuestra productora Lourdes Crespo. Decía que nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, tenemos tres historias. La primera de ellas está muy relacionada con el verano y las vacaciones. Es que es costumbre, pues para muchos, traerse un recuerdo típico del lugar en el que has estado. Este caso podría ser, por ejemplo, el de una familia francesa que estaba veraneando en Cerdeña. Estaban en una de las playas más bonitas de la isla y decidieron llevarse arena blanca, pues, de la preciosa playa. El problema, la cantidad que cogieron, nada más ni nada menos que 40 kilos de arena.
Botellas de plástico llenas hasta arriba de arena blanca. Es lo que han encontrado las fuerzas de autoridad italianas en el maletero del todoterreno de esta pareja francesa. Ahora van a ser juzgados por robo agravante y se exponen a una pena de hasta 6 años de prisión.
Los acusados aseguran que solo querían llevarse un recuerdo y que no tenían ni idea de la legislación y tampoco de que estaba penado lo que habían hecho. Estos incidentes no son nuevos en Cerdeña, ya que el verano pasado detectaron cerca de una tonelada de arena procedente de sus playas en el equipaje de varios turistas. Y también de delincuentes a menor escala va la siguiente historia. La policía local de Comal, un condado de Texas en Estados Unidos, está buscando a una mujer acusada de haberse infiltrado en al menos 4 bodas. Sí, en 4 bodas. Se hacía pasar por una invitada con el único objetivo de robar los regalos de los novios.
La mujer ha sido identificada en diferentes cámaras de seguridad y se ofrecen hasta $4,000 por la información que pueda ayudar a encontrar a esta delincuente. Los focos empezaron a apuntar a ella después de que varias denuncias ciudadanas notificaran este hecho. Una organización de voluntarios ha ideado una campaña para localizarla lo más pronto posible.
Seguro que la terminan encontrando, pero otra cosa ya más complicada será la de recuperar los regalos de las parejas de los recién casados. Y terminados con otra historia, pues más bien curiosa. No nos marchamos de Estados Unidos, nos vamos hasta Alaska. Uno de sus protagonistas se llama Tyler. Mientras estaba cortando leña, encontró una botella. Era de vidrio, color verde oscuro y estaba sellada. Enseguida se dio cuenta de que en el interior había una nota. Logró abrirla, pero la nota estaba escrita en un idioma que no entendía. Entonces decidió pedir ayuda por redes sociales para tratar de traducirla. Poco después se supo que estaba en ruso y que simplemente estaban enviando un saludo cordial al destinatario de ese mensaje. Lo llamativo es que han pasado 50 años desde que fuera escrita esa nota y gracias a los medios locales rusos han dado con este autor. Todavía sigue vivo, tiene 86 años, vamos, que haciendo cuentas, escribió esa nota con 36. En aquella época, el autor de la nota comandaba un buque de la flota soviética y fue entonces cuando se atrevió a lanzar aquel mensaje en una botella.
Fíjate, medio siglo para que llegara la botella y lo rápido que ha llegado ahora una historia superando incluso fronteras. El marinero ruso ha declarado que está muy feliz de que se haya encontrado y más todavía de que haya acabado en manos de un norteamericano, ya que por aquel entonces, cuando escribió aquella carta, ambas naciones se disputaban el liderazgo mundial en diferentes ámbitos.
Bueno, la del mensaje en el interior de una botella es una técnica que tiene su origen, muchos no lo sabrán, en la filosofía griega con un discípulo de Aristóteles como pionero. Y es que en plena época digital parece que la emoción esa de no saber quién, ni cuánto, ni en qué manera, ni dónde va a recibir el mensaje, tiene siguiendo su encanto. De hecho, Tyler, el hombre que se ha encontrado esta botella con mensaje incluido, dice que le gustaría enviar una junto con sus hijos y ver hasta dónde llega, a ver si pasan 50 años y su destinatario, quién sabe dónde y en qué lugar del mundo, pues encuentra eso, un mensaje en una botella. Veremos en qué idioma y si lo entiende. Son historias que te contamos en Mediodía Cope. Están a punto de dar las 2 de la tarde y seguimos aquí contándote noticias.